Muy buenos días, Puerto Rico. Están sintonizados con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y venimos esta mañana con un boletín especial de El Pocillo, traído a ustedes por la periodista María Soledad Dávila Calero. Buenos días, María.
Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con la cifra de casos antes de ir a pasar a noticias más concretas. Primero, a nivel mundial, ya los casos están llegando, sobrepasaron los 436,000 casos, y Estados Unidos sobrepasó a España, está en camino a sobrepasar a Italia. Tiene 54,973 casos, de los cuales el grupo más grande viene del estado de Nueva York, 26,348, y dentro del estado de Nueva York, la mayoría de estos casos vienen de la ciudad de Nueva York. En el caso del Caribe, de la cuenca del Caribe, han subido a 1,968 casos. En el caso de las Antillas, son 729 casos, y como llevamos resaltando, el contagio en las Antillas se está dando a un nivel más acelerado de lo que se está dando en los países de Centro y Sudamérica que bordean el Mar Caribe. A modo de ejemplo, Guadalupe, que tiene solo cerca de 390,000 habitantes, ya tiene 73 casos confirmados de COVID-19, y República Dominicana está en 312 casos. En el caso de Puerto Rico, ya se han confirmado 51 contagios y hay más de 200 pruebas pendientes. Se han realizado 82 pruebas. Sin embargo, ahí se están levantando quejas sobre la manera en que se está recopilando la información. El periodista Robbie Cortés puso hoy en Twitter que el Departamento de Salud cambió la forma en que se difunden los datos. No hay información demográfica de los negativos, ni hay información demográfica del caso positivo que se trajo a través del hospital de laboratorio privado. Otra persona que ha levantado la voz de alerta sobre cómo hay problemas de comunicación con el Departamento de Salud es el propio director ejecutivo del Instituto de Estadísticas. Ellos se supone que están llevando el dashboard con la información completa de los casos que están dando positivos. Sin embargo, el director ejecutivo, Orville Dizier, dijo a través de Twitter que necesitan que la información esté fluyendo y que sea más completa la información que le estén dando. Dice, las tablas estáticas que se están dando no cumplen con las necesidades para poder sacar datos confiables de cómo se está moviendo el COVID-19 en Puerto Rico. Ya entrando a las noticias, ayer salió a reducir el Metro y el Nuevo Día, despiden miles de empleados de la industria hotelera. Los hoteles que administra International Hospitality Enterprise, Dorado Beach Resort and Reserve, el Convento, Courtyard Marriott, La Concha, el Condado Vanderbilt, Condado Palm Inn y Doubletree, han hecho un despido de sus empleados por la baja en el flujo de turistas, obviamente. En la UPR parece haber sido víctima de un ataque cibernético a sus servers, pero la administración universitaria dijo que al momento no hay evidencia de que información protegida haya quedado expuesta. Sin embargo, ayer el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras recomendó a no accesar cuentas institucionales, ya sea email, Moodle, Big Blue Button y la suite de Google. Esto obviamente es particularmente complicado porque el sistema está dando ahora clases en línea que usan esas plataformas. Y están ahora mismo, el día de hoy está corriendo con el uso de esas plataformas. Otra de las noticias que también se ha estado moviendo bastante es la posibilidad del regreso de las 9:36 a Puerto Rico, como habían mencionado las redes. Para ser más específicos, el proyecto se llama Beat China Act. Ese es el nombre del proyecto. El nombre desglosado es Big Entrepreneurial Advancements to Consumers Here in North America Act. Fue presentado por el congresista republicano del estado de Texas, Chip Roy. Roy argumenta que la dependencia de Estados Unidos con los medicamentos que provienen de China pone a Estados Unidos en una posición vulnerable, y hace alusión a que en Puerto Rico había una empresa de farmacéuticas, había un sector de farmacéuticas que venían a Puerto Rico por los beneficios de incentivos federales que había. Ese incentivo, las 936, se comenzó a eliminar en el 1996 con un phase out terminando en el 2006. Roy está proponiendo que se vuelvan a dar incentivos para las compañías que quieran regresar a los territorios de Estados Unidos. Es importante que, aunque en el argumento del congresista él resalta a Puerto Rico y cómo esto podría, según él, mejorar la economía de Puerto Rico, la legislación no es específica a la isla, sino a los territorios estadounidenses. Y por último, entre las noticias más esperadas en Estados Unidos, fue el Senado Federal logró aprobar el alivio económico, el proyecto de alivio económico que tanto se había mencionado y que incluye el cheque de $1,200 a individuos. Este proyecto de ley pasó el Senado, tiene que pasar ahora a la Cámara. Pero hasta el momento incluye en total $1.8 trillones, que incluye los $1,200 a individuos o $1,400 a parejas que hagan la planilla conjunta y $500 adicional por niño. Adicionalmente, se extienden los beneficios de desempleo y se podrán retirar de las cuentas de fondo de retiro. Puerto Rico está incluido en esa disposición. En términos de las industrias, se le da $130 mil millones a los hospitales de Estados Unidos, $300 mil millones para negocios pequeños y $500 mil millones para corporaciones grandes. Pero en el caso de esta última partida, hay unas protecciones a pedido de los demócratas de no permitir que se usen esos fondos para aumentarle el dinero, el ingreso a los ejecutivos. Esto viene porque en años anteriores, alivios anteriores, velas anteriores que ha dado el gobierno federal, las corporaciones sí lo han utilizado para dar bonificaciones a los ejecutivos. Los que quieran buscar el texto completo de este proyecto se llama Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act o CARES Act. Esas son las noticias del día de hoy. Sí quería resaltar de la noticia de los hoteles, que yo creo que esta noticia debe dar paso a una discusión sobre qué le vamos a exigir a las empresas que están recibiendo incentivos contributivos, porque una de las industrias que más incentivos contributivos tiene en Puerto Rico es precisamente la industria hotelera. Y en el caso particular de la Concha y el condado Vanderbilt, el dueño, aunque los maneja IHE, el dueño es John Paulson, cuya fortuna personal sobrepasa los $4 mil millones, pero que sus empresas, gracias a que uno de sus subalternos se mudó a Puerto Rico, se benefician de las leyes 20 y 22, bueno, la ley 20. Así que aquí estamos. Estas empresas que ahora mismo están poniendo en precario el ingreso de sus empleados son empresas que reciben créditos contributivos. Yo creo que esto debe dar paso a una discusión de cuando estamos dando estos créditos contributivos, si hay que, entonces tienen que venir anejados de una serie de protecciones a los empleados, porque es que si no, estamos haciendo un gasto y estas personas se siguen embolsillando en la ganancia y no, Puerto Rico no ve una mejora en su calidad de vida. O sea, ¿cómo es que empresas que tienen tantos beneficios contributivos, y no solo eso, o sea, empresas de ley 20, que su dueño tiene billones de dólares, no pueden aguantar una quincena de pago a sus empleados?
Eso es así. Y en el peor de los casos, lo había escuchado que una posible intención detrás de todo ello es poder salir de empleados que llevaban tiempo en la empresa y recontratar algunos bajo los parámetros de la reforma laboral, ¿no? También limitando mucho más los derechos de sus empleados y los beneficios que los mismos tienen. Pero más allá de todo, es la simple falta de humanidad de despedir personas en un periodo como este, tan, tan crítico, ¿no? Donde las personas ya de por sí están... el país no está en un buen momento, ¿no? No solamente económico, sino mental. Hay muchas cuestiones que están sucediendo a la misma vez. Y esta crisis es algo para lo cual muchas personas, incluyéndome, no vemos qué pasa después de esto, ¿no? Porque es bien difícil predecir hasta dónde es que se va a extender, hasta cuánto tiempo voy a tener que usar de mi ahorro, hasta cuánto tiempo voy a estar cobrando si mi compañía ha tenido velada, porque hay compañías que sí hay que reconocer que han velado, ¿verdad? Y han dentro de todo bregado bastante bien con sus empleados y le han seguido pagando a pesar de que o no están trabajando o están trabajando remoto. Pero, ¿sabes? Cuando la cosa empiece a apretar, también van a haber compañías que van a decir, espérate, yo tampoco estoy recibiendo ingresos, yo no puedo seguir pagando sueldo si yo no recibo ingresos. Y específicamente cuando se trata de compañías pequeñas, locales, no sé, hay muchas cuestiones ahí bastante preocupantes que se tienen que mirar con más detenimiento.
Pero yo, o sea, yo puedo entender, hay muchos negocios pequeños que están con la soga al cuello, pero y una cosa, y yo puedo entender que haya que darle incentivos para que puedan seguir dando nómina, pero es que pero lo que quiero es que sigan dando la nómina, es que me asegures que no vas a dejar a la gente en la calle. Porque está bien, el Congreso aprobó $1,200, pero eso no llega mañana. La aprobó el Senado, después tiene que aprobarse en la Cámara, después tiene que firmarlo Trump, y después el Tesoro, el Departamento del Tesoro, va a procesar esas medidas, que entonces llegan a Hacienda, y Hacienda es el que se va a encargar de distribuir ese dinero. Así que hay como toda una cadena de...
burocrática.
Ajá, que se tiene que cumplir, y las empresas que están dependiendo de que va a llegar esa ayuda, que ellos no van a tener que cumplir, o el mismo gobierno que está dependiendo de esas ayudas, tienen que tomar en cuenta que hasta que no lleguen, hay un montón de gente que está desprovista.
Así
y lo otro es que he visto mucha celebración sobre la otra nota, la nota de la posibilidad del regreso a las 9:36. Yo honestamente lo cogería con pinzas. Primero que hay que tener unas medidas de protección ambiental cuando tú tienes farmacéutica, porque son empresas que, aunque necesarias, es bien fácil que tengas problemas de contaminación de las aguas, por ejemplo. En el caso de Puerto Rico, ellas utilizaban directamente el agua del Carso, que era un problema ambiental. Y lo otro es, Puerto Rico lleva siendo un tax haven. Puerto Rico se fueron las 9:36, pero no ha dejado de ser un tax haven. Esas son las ley 2022. Esos son los opportunity zones. Yo creo que una economía no se levanta a fuerza de que la cúpula no pague impuestos. Yo creo que eso no ha producido crecimiento, si bien las 936 fue, la partida de las 936 fue un cantazo, no, yo creo que hay que cogerlo con pinzas y no creo que sea el panacea económico que lo están planteando algunas personas.
No, y lo hemos visto por años, Puerto Rico es uno de los tax havens más generosos dentro del territorio, ¿verdad? Dentro de lo que compone los Estados Unidos y el Caribe mismo. Y a pesar de la gran de las grandes extensiones a las que ha ido la legislatura puertorriqueña por años largos ya, la economía puertorriqueña permanece bastante inmóvil porque no hay una distribución de riquezas que beneficie al país. Los que se benefician principalmente son aquellos que cabildean por las medidas, ¿no? Y siempre es con la excusa de que no, vamos a quitar impuestos porque esto va a ayudar a la economía puertorriqueña, pero diantre, o sea, van muchos años ya que llevamos escuchando ese discurso. ¿Y por qué es que tenemos una Junta de Control Fiscal? ¿Y por qué es que seguimos sin poder sacar al país adelante económicamente? Y estamos viendo que lo que sucede es que pues se están beneficiando unos pocos y las empresas se están quedando arriba y están haciendo cantidades ridículas de dinero. Tenemos gente que, ¿verdad? A los empleados en Puerto Rico aquí están bien desprovistos también, que tampoco tenemos herramientas apropiadas para cuando, o sea, un patrono o una compañía no actúe en acorde a la ley, pues poder utilizar herramientas para atendernos, ¿no? Y poder no quedarnos desprovistos y poder atender cualquier injusticia que se haga. Puerto Rico es como un proyecto fallido dentro de ese aspecto de que quitar impuestos ayuda generalmente a la economía y toda la teoría esta del trickle-down economics. Pero seguimos escuchando el mismo discurso, que es lo interesante a través de los años. Y yo creo que ya es hora de empezar a mirarlo con otra perspectiva.
Mira, yo creo que las 936, realmente se entusiasmará con las 936, es porque durante ya bastante tiempo llevamos escuchando el que fue la partida de las 936 lo que desató el problema. Y sí, la partida de las 936 fue parte, pero el problema económico de Puerto Rico es mucho más complejo que se fue esa disposición tributaria. Y lo otro es que Puerto Rico, de la manera en que hacía dinero, no era mediante las 936 directamente, era mediante un tollgate tax que le ponía aquí a las empresas de las 936 que cualificaban para la sección 936. Y yo me acuerdo cuando Manuel Natal estaba recién comenzando como representante, que él había presentado un proyecto de ley para volver a establecer un tollgate tax para las empresas que están aquí cuando van a repatriar ganancias, que tengan que pagar 1%. Y la legislatura rechazó esa propuesta. Entonces, si tú vas a traer las 936, pero no estás a favor de volver a traer el mecanismo por el que Puerto Rico hacía dinero a través de que esas empresas estuvieran aquí, pues tampoco vas a tener ningún nivel de mejoría. Y yo creo que sin una discusión real sobre la deuda y sobre un pago sostenible de la deuda, también tampoco Puerto Rico va a llegar a ningún lado, porque si nosotros vamos a estar pagando por encima de nuestra capacidad, Puerto Rico como quiera sigue encaminado a una segunda quiebra, independientemente de todo todo el tax haven que quieras volverlo, independientemente de todos los alivios contributivos que se le quiera dar a empresas grandes. Y que, de nuevo, vamos a lo de los hoteles. Si tú traes una empresa y le das estos créditos contributivos y no pones unos controles de cuánto ellos tienen que aportar a la economía de Puerto Rico, ya lo estamos viendo con la ley 20, las leyes 2022, que eso no se traduce a un ingreso a la economía de Puerto Rico, no se traduce a a mejores empleos, o a más empleos ni siquiera. Así que yo no creo que se le está poniendo demasiado peso a eso, y a saber quién originalmente, porque todo esto surge de un editorial del New York Post, que a saber quién pagó por ese editorial, si fue de encargo, que yo creo que muy bien pudo haber sido, porque después que salió de ahí, de repente se siguió regando, y ahora es un proyecto de ley. Y la última nota de la que quería hablar era sobre el ataque cibernético o hacking a los sistemas del UPR.
Muy interesante, primero, dije eso.
Primero, que esta no es la primera vez en tiempos recientes que la UPR tiene un problema de ciberseguridad. Haddock ya era el presidente, así que fue bastante reciente, que hubo un problema con la aplicación que estaban usando para las personas, para que las personas se pudieran matricular. Y yo creo que en esto pues muestra, cuando la UPR tiene problemas de ciberseguridad, teniendo los departamentos que podría tener bien financiados velando por la ciberseguridad de la universidad, pues a mí me molesta un poco. Y en el caso en esta situación que estás dando cursos en línea, mira, yo creo que ellos debieron haber dicho, okay, en lo que confirmamos que no ha habido un problema de seguridad, de información que está expuesta, hoy eviten estas plataformas, pero el consejo de evitar esas plataformas vino del Consejo General de Estudiantes, no de la administración. Y si el profesor va a usar esas plataformas, ¿en qué posición está el estudiante? El estudiante entonces tiene que entrar a Moodle, tiene que entrar a Big Blue Button para poder coger la clase.
Precisamente. Y es lo que tú mencionas. Y pasa con todas las agencias de gobierno y sus plataformas en línea. Yo creo que Puerto Rico, y esto llevando la conversación un poquito más allá, en Puerto Rico tenemos posiblemente de los peores sistemas de acceso a la información de plataformas cibernéticas gubernamentales, cuando tenemos una universidad de Puerto Rico donde preparan a los profesionales para eso. Gente que trabaja, o sea, tenemos departamentos de ciencias de cómputo, muy buenos, de hecho, en Bayamón, en Río Piedras, creo que en Mayagüez también, gente que se lo han llevado a trabajar a NASA, que están trabajando con Microsoft, que están trabajando con compañías enormes dentro de lo que es la tecnología, ¿no? Y siempre vemos repitiendo el mismo patrón de problemas, porque como tú bien mencionas, no es la primera vez que la UPR es hackeada, y cada vez que eso sucede, se expone la seguridad y la información de miles de estudiantes y de profesores y de personal que trabaja en la universidad. Ahora mismo el comunicado que soltaron esta mañana de parte de Administración Central decía que ellos no tenían idea de qué había accesado la persona. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. O sea, la UPR y muchas agencias de gobierno sacan partidas de su dinero para pagar a las compañías privadas para que les trabajen los sistemas y estas cuestiones, teniendo gente que te lo puede hacer allí dentro del mismo, o sea, y viéndonos más allá, la misma UPR puede hacerlo para todo el sistema gubernamental. Que es la crítica que también, lo mismo que sucedió con, que escuchamos estos días con Prepanet, que luego de que, o sea, ahora estamos todo el mundo cambiando a plataformas cibernéticas para poder seguir dando clases, cuando en Puerto Rico hace unos años atrás existía una plataforma que estaba en sus comienzos que se mandó a cerrar, que era Prepanet.
Y eso es bien importante, gracias por mencionar Prepanet, y yo creo que esto puede ser un buen episodio para la contienda o para el pocillo, en su formato regular, no en su formato de cuarentena, que fueron las empresas de telecomunicaciones privadas, dígase Claro, Liberty, etcétera, Dish, que se quejaron y fueron las que abogaron por matar el proyecto de PREPANET, porque ellos no querían competir con la infraestructura, o sea, ellos no querían invertir para competir con la infraestructura, y ahora tenemos compañías que todas tienen deficiencia. Y ahora mismo podríamos estar en una mejor posición, porque ¿de qué vale gastar 240 millones en tabletas si las personas no tienen internet en su casa, no tienen internet confiable en su casa?
Así mismo, ¿eh? Y nada, yo creo que con eso podemos ir cerrando ya esta edición especial, un boletín de cuarentena de El Bocillo. María, siempre gracias por este hermoso y bien muy informativo boletín de media horita. Siempre un placer.
Gracias.
Y nada, regresamos entonces a las 5 con el planificador.
David.
Con el planificador David Carrasquillo.
Uh-huh.
Adelante.
Estaremos hablando de la situación de las viviendas, la importancia de la seguridad de la vivienda y qué está pasando ahora con Airbnb, que se cayó el negocio del turismo a nivel mundial.
Bueno, esto fue El Pocillo con María Soledad Dávila Calero.